Siento que yo lleve toda la ilusión y te lleva sangre de siento mi te agua y toco una tacha en la chupacha y da un curu rana manda la camilla la llave.
Vale, pues continuamos con lo que estábamos hablando. Estamos hablando sobre las acciones, el karma y los resultados de nuestras acciones. Y estábamos hablando de, en particular, 10 acciones negativas a evitar. Y como estamos en confianza y pues ya la mayoría de los que estamos aquí pues ya somos gente adulta, pues estamos aquí somos gente adulta, pues entonces podríamos incluso agregar una negatividad más. Porque vale, y esto tiene que ver con lo que Luis estaba preguntando en la primera sesión esta mañana. ¿Qué otra negatividad podríamos agregar a nuestra lista? Bueno, hay muchas, sí, pero
es
algo muy de la actualidad.
¿Es de cuerpo, de pensamiento?
Lure, ngare, sembre. Yo creo que estaría más relacionada con la mente. Y ya hizo el gesto. Y aunque acá no es regresela. Ya sabes, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver con el avance de la tecnología. El móvil. Por estar con el móvil, pues a veces chocamos con otra persona o chocamos con el pilar porque no vemos por dónde vamos, o porque no vemos por dónde vamos por estar con el móvil, hay gente que se ha caído. Y peores accidentes. Por supuesto que es una herramienta de trabajo, sin duda, y que es una herramienta muy muy buena. Y hay que utilizar, como todas las cosas, con su medida adecuada. Pero cuando ya se ha convertido ya no solo como un objeto de trabajo, sino como un objeto de distracción. ¿Cuántas veces no escuchamos cosas que han sucedido por estar distraídos con el móvil? Que se la pone un ejemplo. que a veces está el papá, la mamá, el hijo, la hija, cada uno viendo su móvil, sus mensajes, sus cosas, y están en el aeropuerto y pero en el avión, porque es de verdad, te metes en el mundo de los mensajes o lo que es el móvil y ya no te das cuenta que te están llamando, así pierden el avión. O por ejemplo ahora que veníamos andando y en el camino es verdad que hoy es día festivo, entonces estaban los cinco niños que estaban en el parque ahí sentaditos en la banca, cada uno con su móvil, los cinco. Entonces, es impresionante. Bueno, y como por eso decía al principio, como sois personas ya adultas, porque esto parece que es más de los jovencitos, así que yo espero que como ya sois más adultos, eso de distraerse con el móvil no sea mucho su caso. Pero, por supuesto, todas las cosas hay que utilizarlas. Pueden ser buenas herramientas, herramientas de trabajo, como también herramientas para seguir aprendiendo, para recibir enseñanzas. Es una buena herramienta, pero no dejarse distraer demasiado por cosas que no tienen mucho sentido. Es decir, con el móvil nos podemos distraer mucho y eso vendría más en el área de la distracción, para que nuestra mente no se distraiga, pues entonces todo con su respectiva medida. Si tengo un tiempo libre, pues aprovecharlo para leer algo que me ayude a crecer, o leer algo sobre las enseñanzas, o recitar algún mantra, o recitar algo, cosas que, como dijimos al principio, tenemos, nuestro tiempo va avanzando, pues ir aprovechando en actividades que me van a traer un resultado favorable. Y luego es que el móvil dice que también puede provocar la separación de dos personas. Sí, porque en una ocasión que se la estaba hablando, bueno, un lama estaban hablando y había traído pues a su discípulo que lo acompañaba en la visita y le contó la historia de su discípulo, que era una persona que le costó mucho encontrar pareja. Ya por fin encontró una buena chica, se llevaba muy bien, había mucha armonía entre ellos, todo iba de maravilla. El único problema es que él se distraía mucho con el móvil. Estaba mucho tiempo con el móvil, hasta que un día la chica se cansó y dijo, a mí no me haces caso. Yo estoy aquí, pero todo tu tiempo, toda tu atención está en el móvil, y ya una vez, dos veces, al final terminó dejándolo. Entonces Krishna le contaba, pobre, porque con lo que le costó encontrar una chica, ya con el móvil ya se le fue la chica. Y sí, estaba el pobrecito, estaba triste por la situación, pero
sí, sí.
Así pasa.
Allá la ancha de mi cuerpo, movida de la inglés. Son bastante cosas.
La su, el de la
inglés. Allá la. Allá la. Allá la. Allá la.
También no sabemos todos los aspectos de la historia, pero también puede ser el caso de que él está trabajando, porque es verdad que es una persona de negocios y es verdad que él, pues por lo mismo, pues a veces tiene que dedicar mucho tiempo a, pues, a contactos y responder emails y cosas de esas a través del móvil. No sabemos los detalles de la historia, porque si es verdad, o sea, si a una persona está pues trabajando, pues tiene que utilizarlo, pero también, como todo, unas medidas que permita tener un poco de trabajo, pero también la parte de contacto con otros.
Sí,
sí, bueno. Pues nada, yo solo quería compartir con vosotros esta idea que tengo de que hay que tener cuidado también con esas herramientas que pueden ser muy buenas, pero también nos pueden distraer mucho.
No sé más decirle, no van que me se diré. Pocura, igual, no. Pocura, tonalidad, que es siempre este, yo no me dan.
Sí,
es que. No, yo no, 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 este. Yo que es más. No, yo no, yo no, es más.
Y ya no solo estoy hablando desde el aspecto, bueno, Gisela no está hablando del aspecto espiritual y cómo aprovechar nuestro tiempo, pero también cuando hablamos de distraernos demasiado con el móvil o con esas cosas, también para la gente joven es un gran distractor, ya no solo en el aspecto espiritual, pero en el aspecto de su formación, de su educación, pues les quita mucho tiempo que puedan estar aprovechando, estudiando, haciendo algo más productivo. Bueno, continuamos entonces con las características. Entonces, bueno, estamos en la parte que es una explicación general de lo que es el karma, y la primera habíamos dicho pues que el karma es certero. Dice Nibala, Nibani, Lazo. Vale. Entonces, estábamos en la parte de. Estamos hablando del karma, estamos hablando una explicación general sobre lo que es el karma, y habíamos dicho que tiene cuatro partes. En cuanto a una manera general de reflexionar en el karma, la primera es la certeza del karma. Y esto significa, en pocas palabras, significa que acción virtuosa va a traer como resultado felicidad. Acción no virtuosa trae como resultado sufrimiento. Y eso es la certeza, eso es lo que es así. Acciones virtuosas siempre van a traer felicidad, acciones negativas siempre van a traer sufrimiento. Y al tener esta convicción de que el resultado va de acuerdo con la causa, se dice que es la visión correcta mundana, es decir, de las cosas cotidianas que podemos entender, esta es una de las cosas correctas, una visión correcta, el ver cómo el resultado es de acuerdo a la causa. Y yo la estaba leyendo una estrofa, bueno, la verdad es que no está siguiendo ahora mismo el texto tal cual, más que nada para no hacerlo demasiado aburrido, porque no puede ser muy cansado. Por eso lo está un poco, nos está explicando el texto con sus partes, pero de una manera mucho más suave. Dice, hay un texto que se llama Guirnalda Preciosa, y ahí dice, de lo no virtuoso vienen todos los sufrimientos. Igualmente, de lo no virtuoso vienen todas las malas transmigraciones o los malos renacimientos. En cambio, de las acciones virtuosas vienen todas las viene la felicidad futura, y de las cosas placenteras y de las acciones virtuosas vienen todas los bienestar y felicidad. Eso.
Uh-huh. 섬에 떠는데 야보레스 이 섬에 맞다는나 소소 생기다지 했으니 아 근데 레샤 되는 로서면 더 섬섬 전화 야보야 그래서 제일 먼저 담배를 먹게 해주셔야 그러던지 니원이 들어야 뭐를 소소 따지 하시고 그랬어 대신에 문에 든대지 레샤 대신에 기원님도 다그라 지금 레샤 섬섬 지기 섬을 되는지 고요 그래서 어디 니원이 사지 담배 든대지 그랬어
Y lo que estamos explicando en pocas palabras es con la finalidad de que yo por mi cuenta lo reflexione y yo me dé cuenta de que no hay otra opción. Por eso es importante reflexionarlo cada uno. No tengo otra opción. Si yo quiero felicidad y bienestar aquí y en el futuro, tengo que ir creando acciones correctas. Y si no quiero padecer más dificultades, sufrimiento, tengo que ir dejando atrás las acciones incorrectas. Pero para que eso salga de mí, para que esa convicción nazca en mí, yo por mi cuenta lo tengo que analizar. Y ahora ya pasamos a la siguiente parte. Pero voy a leer esta parte que Gisela también leyó, que dice, el obtener certeza con respecto a las acciones y sus resultados se dice que es la visión correcta de todos los budistas. Y esto es alabado como la base de todos los fenómenos virtuosos. Es decir, si tú tienes esta convicción, entonces ya te encausas tus acciones, acciones virtuosas. Ahora ya pasamos a la segunda característica general del karma, y es que el karma es expansivo, se incrementa grandemente. Tratando de buscar lo más, tratando de encontrar la parte práctica de lo que estamos estudiando, es que seamos personas cuya conducta es recta, honesta, una buena conducta. Que nuestra manera de comportarnos es el comportamiento de una persona correcta.
Uh-huh. 대화 가서 또 가서 대화하다 미래를 여군이 대변하시 그랬어. 대화 신주사나 뒤지 망고입니다. 아, 저는 지금 미국 신주사나 동료 망고입니다. 어제 대 사무실단은 탄생하고 있었습니다. 어? 어떤 일이 그랬어. 아니, 지 준대 때도 먼저 통도 벌어 왔어. 나, 대래,
Cuando decimos que el karma se incrementa, lo podemos incluso ver en los fenómenos externos, como cuando plantamos una semilla de melocotón, luego este va saliendo un brote, luego le va saliendo la planta, se transforma en un tronco que le salen muchas ramas y luego salen muchos frutos de melocotón, muchos frutos. Y durante un tiempo largo está ahí dándote frutos. Algo que comenzó con una semilla, nada, una cosita pequeñita, y se convierte en un árbol grande que está dando muchos frutos. Pues cuando hablamos de fenómenos internos, y aquí estamos hablando de mis acciones, es todavía más aún se multiplica, más aún se incrementa. Es como si fuera el doble, el cuádruple, el quíntuple. Se multiplica muchísimo, muchísimo más que lo que podemos imaginar viendo a los fenómenos externos. Por esa razón, cuando hacemos una acción virtuosa, aunque sea muy sencilla, muy pequeña, podemos estar disfrutando las consecuencias de el disfrute, el bienestar, consecuencias de esa acción durante mucho tiempo. Pero también pasa con lo contrario. Una acción negativa, pequeñita, como esta se incrementa, luego estamos padeciendo las consecuencias de esa acción, un sufrimiento continuo mucho consecuencia de esa pequeñita acción, porque el problema es que el se incrementa. El problema es cuando estamos hablando de acciones negativas, pero fortuna cuando estamos hablando de acciones virtuosas. ¿Saben, habéis escuchado sobre el rey Ashoka? ¿Sabéis cuántos choten, cuántas estupas construyó?
Un millón o 100,000.
¿Sayanchik? ¿Bumchik?
¿Chivachik se llama eso?
10 millones. Madre, hizo mucha virtud. Ahora, ¿cuál fue la causa que lo llevó a estar en esa posición de rey Ashoka?
¿La causa que lo llevó para ser rey o la causa que lo llevó para hacer las estupas?
Para ser rey del Dharma, rey Ashoka. ¿Las estupas, sí?
Él estaba arrepentido porque había hecho una matanza muy grande contra el reino de Kalinga y mató mucha gente, entonces sintió mucho remordimiento cuando se enteró del karma y las leyes del karma y hizo un montón de acciones virtuosas, incluidas las estupas.
Que va chuchempo de yombara, queso. Ane coran de pa mambo sasareta, ta chute mambo shambara.
Yo voy chuchempo de a tata mita, te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver. Chute en su vaje, shana de chute, canta sabras. Te voy a ver, zamite ya tu marwa.
Canta de va?
Te voy a ver, zamite chute en su vaje, ya tu marwa.
Nada. Pero ¿cuál es? Sí, es verdad que él cometió una negatividad muy grande y se arrepintió de esas negatividades, pero para purificar esas negatividades no es únicamente, no es con la construcción de estupas, sino que con las prácticas de purificación, como purificar sus negatividades. Pero ¿cómo es que fue capaz de chote mambo kien en gyunse karare.
Te chute karisa waras.
Chute en ti. ¿Cuál es la causa por la cual construyó tantas estupas? No sé por qué pienso que estaba escrito en el texto de liberación en la palma de la mano, pero a lo mejor puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado, mejor lo he leído en otro texto. Bueno, lo que le llevó a tener la fortuna de tener ese renacimiento en el cual pudiera ser capaz, porque claro, no cualquiera puede construir tantas estupas. Puede ser también, como dijo, por inspiración de esas negatividades, con el hecho de purificar también esas negatividades, pues construir todas estas estupas. Pero lo que le llevó en esa posición para ser capaz de hacer esas construcciones de estupas es porque dice que en vidas pasadas él era, en la época en que Buda Shakyamuni estaba en este mundo, el Kashyapa. Bueno, un Buda atrás, no recuerdo cuál de los cuatro Budas, pero un Buda anterior a Buda Shakyamuni, él era un niño y avisaron que se acercaba el Buda. Y entonces él, cuando vio que el Buda iba pasando y pasaba con su bol de mendigo, pues entonces él era un niño y quería hacerle ofrecimientos. Se imaginó que la arena era como polvo de oro, y entonces cogió un puñado de arena pensando que era, lo imaginó como polvo de oro, y cuando pasó el Buda lo arrojó hacia el Buda, y algunos de esos granitos de arena cayeron en su bol. Pero él, pensándolos, imaginándolos como si fueran polvito de oro, como si le estuviera ofreciendo oro al Buda. Y esa fue la principal causa que le llevó para que luego en el futuro él renaciera en esa situación como el rey Ashoka y pudiera ser capaz de construir tantas estupas. ¿Y por qué nos cuenta esta historia? Porque es una acción muy sencilla la que hizo. Es simplemente imaginar que era polvo de oro y arrojarlo como ofrecimiento al Buda que pasaba. Nosotros, ¿cuántas acciones todavía mucho más poderosas no hemos hecho? Por ejemplo, cuando hacemos postraciones o cuando hacemos una acción y tratamos de generar una buena motivación y tratamos de que sea una acción correcta y luego dedicamos esa acción. Es decir, también si pensamos un poco en nuestra actual, hemos hecho acciones, podríamos decir, mucho más poderosas que la que hizo el niño arrojando la arena. Entonces tenemos la esperanza de que esas acciones que con tanto esfuerzo y generando una buena motivación hemos cultivado, pues esas van a traer también grandes resultados, aunque sea muy sencilla la acción. Porque hay acciones como, por ejemplo, las postraciones. Cuando probablemente lo habéis escuchado, cuando hablamos de las postraciones largas, cuando todo tu cuerpo está cubriendo ese espacio de suelo, ¿qué se dice?
Que acumulas tantos méritos como átomos de tierra que han cubierto por tu cuerpo.
Gewamon posayore dul kaso duna de gewam sayore sa.
Ta tos jaja sedu. Tos sesari de ola sabo du kazai. Du de chanda nyamba ge koloji be jeu. Jea jure sedu yoru. Monde chana yo sabina. De mazai ne sanje kusuntu. Tu ne no shi yoru. Ine pa chana de
Y es correcto lo que dijo Álvaro, porque cuando una persona hace, ya estamos hablando solo de una postración, cuando hace una postración entera, en donde su cuerpo, cada átomo que cubre su cuerpo son, se dice, está creando virtud. Es como si estuviera creando, con cada átomo que cubre el cuerpo, es como si creara las causas para renacer como un rey del Dharma. Y además, si nosotros hacemos las postraciones bien hechas, cuando hacemos las postraciones estamos creando las causas para tener el cuerpo, la palabra y la mente omnisciente de un Buda. Con las postraciones también, con una solo, también estamos purificando las negatividades que hacemos con nuestro cuerpo, nuestra palabra y nuestra mente. Entonces, solo con una simple postración, nosotros, que no es nada difícil de hacer, nosotros estamos acumulando mucha virtud. Los beneficios que va a traer como consecuencia esa acción son inimaginables, y solo estamos hablando de una sola postración. Es porque estamos ateniéndonos a esta regla de que es expansivo, se incrementa. Una acción sencilla trae grandes resultados. Sí, si hacemos las postraciones, una postración bien hecha, a lo mejor no lo valoramos mucho porque no lo entendemos qué significa ser, crear las causas para convertirnos en un rey del Dharma. Un rey del Dharma no es simplemente haber nacido como rey, que ya eso es extraordinario, sino nacer como rey en la época en el que Buda aparece en el mundo y se manifiesta como Buda. Porque todo lo que puedes hacer, hemos escuchado historias, ¿no?, del rey tal con Buda, pues lo mismo, si creamos las causas para tener un renacimiento como un rey de Dharma, renacemos como un rey en la época del Buda, en donde estamos favoreciendo a la extensión de esas enseñanzas cuando el Buda está presente. Así que es algo maravilloso, siempre y cuando, claro, hacemos la acción bien, de manera correcta, los resultados son inimaginables.
Onda tabu ta beje kararasını ti geva çum çena devuşum şov jungures. Mı mıga çum çesna 내부도 미신 저거 용구를 나로 견뎌야지 뭐네 저를 견뎌야 된다고 하면 남에게 제가 마음 민그리해서도 되는 대수는 나왔어
Lo que dice el texto, en pocas palabras, es que aunque sea una acción virtuosa, muy sencilla, muy pequeña, de ahí va a surgir un resultado de bienestar y felicidad enorme. Pero también sucede con las acciones negativas. Cuando haces una acción no virtuosa, aunque sea pequeñita, de ella va a surgir el resultado de un sufrimiento enorme, mucho sufrimiento, de una acción pequeñita. Por eso debemos de tomar en cuenta también las consecuencias, cómo estas se van a expandir. Y lo dice en una cita que se, de un texto que se llama Colección de Versos Indicativos, que dice: del cometer una mala acción pequeña resultará una gran angustia y en grandes desastres en los mundos futuros, lo mismo que el veneno filtrándose hacia el centro. Al realizar un poco de mérito, es decir, cuando haces una acción virtuosa, traerá gran felicidad en los mundos futuros, en las vidas futuras, creando cosas llenas de significado, como granos que maduran a perfección. Eso. En esta sección, pues, nos está explicando cómo una acción, el resultado de esa acción va a ir incrementándose. Por eso, de una acción pequeñita, el resultado es enorme, sobrepasa la misma acción. Y aquí los maestros suelen explicarlo con una historia, con un ejemplo, y de la misma manera lo va a explicar.
¿Cómo dice? Debe ser, dice, ¿qué pasó?
La historia es de un ladrón que se roba un borrego, se lo roba y lo mata. Y claro, hay alguien que lo ha visto cómo se lo ha robado y ha visto cómo lo ha matado. Y claro, los dueños del ganado pues estaban en busca del animal y el testigo que lo vio pues les dice por dónde fue y les dijo perfectamente, hubo una persona que se lo robó, también vi cómo lo mató y como descubrió que yo lo estaba viendo, pues salió huyendo. Así que van ellos detrás tratando de buscar al ladrón. Y el ladrón con el animal muerto pues sale corriendo, los dueños se acercaban cada vez más, él sentía que ya lo estaban alcanzando y entonces para que no lo pillaran con el animal pues resulta que en ese bosque donde se metió pues había un meditador, curiosamente ahí estaba uno tranquilamente haciendo su meditación y como no quería que lo pillaran con el animal pues entonces se lo dejó al lado al meditador. Entonces el meditador está muy concentrado en lo suyo y sin darse cuenta el ladrón le dejó el animal ya muerto ahí al lado.
¿Sí? cuando condenes ni enida tan sin tiene más o menos yo pues no.
Y al cuando llegan, él salió huyendo, se escondió, por detrás llegaban pues los dueños del ganado, y lo que ven, la escena que ven es una persona con los ojos cerrados meditando, pero ahí al lado está el animal. Y entonces, como estaban muy enfadados, muy muy enfadados, le dan un golpe al meditador y dicen: no pretendas que estás meditando, porque realmente pensaron que era el ladrón. Entonces le dan un golpe y dicen: no estás meditando, y el otro no sabe ni qué está pasando, pero piensan que está fingiendo, que es el ladrón, que está fingiendo, y a la fuerza lo cogen y se lo llevan a la cárcel.
Cuidado, que son chéveres, como chéveres, son chéveres, y no yo chéveres, ¿verdad? Y yo te hago eso. Yo voy a decir que se abra, y yo cambio con lo que va. Ya son chéveres.
Y esta persona que, bueno, el meditador, pobre, ya está ahí en la cárcel, pero el ladrón hizo tres faltas bastante graves: robar, matar y encima culpar a otro de su actuar, de su acción. La historia de este hombre que robó, mató y culpó a otro es que luego él muere y renace muchas veces, pero muchas veces, como un ser infernal. Nace como un ser infernal y otra vez vuelve a renacer y hace varias veces ahí. Entonces, para no hacer la historia larga, muchas veces renace ahí. Luego también, pues, él robó. Por haber robado, por haber matado, muchas vidas en los infiernos. Por haber robado, muchas vidas también como un espíritu hambriento, como preta. Y luego había muchas experiencias desagradables por ese acto que hizo. Y al final, ya cuando ya se va poco a poco, se va consumiendo todo, porque el karma negativo se va consumiendo. Ya lo último que le quedaba por deber, lo experimentó en una vida en que renació como humano. Renace como humano, conoce las enseñanzas, practica las enseñanzas, se llega a convertir en un gran, gran practicante, muy, muy, muy elevado, que incluso adquirió logros. Y en una ocasión él estaba en un bosque, ahí tenía su lugar, y él tenía, como los monjes también, ya era monje también, y tenía el hábito tiene como una tela amarilla, es parte de su hábito, y él pues se compró su tela para renovar esa parte de su hábito, pero claro, hay que teñirla de ese color amarillo. Y entonces, pues en la antigüedad, como ahora también, pues compras el tinte, lo pones en agua a hervir y ahí metes la tela para que vaya cogiendo el color, teñirse. Y eso es lo que hizo el monje, estaba teñiendo sus hábitos. Y mientras estaba él muy tranquilo, relajado en la vida, haciendo sus cosas, pues vino una familia muy desesperada y le preguntaron si había visto a alguien pasar por ahí. Y él dijo, no, no he visto a nadie. ¿Y has visto pasar por aquí un borreguito? Tampoco he visto yo borreguitos ni nada. Es que se nos ha perdido uno, no sabemos qué ha pasado. Yo creo que se lo ha robado alguien. Pero claro, el monje tenía ahí su olla hirviendo, pero ahí tenía sus hábitos, que estaban con el tinte. Y claro, ellos empezaron a dudar del monje. Dijeron, bueno, es que eres el único que anda por aquí, ¿te importa si nosotros miramos qué hay en la olla? Y el monje acaba de decir, pues mira, porque él estaba seguro de lo que había puesto ahí, su tela. Pero cuando, y el karma así de infalible, y así de, hace unas cosas el karma tremenda, que resulta que cuando abren la olla, lo que ven es huesos de borrego hirviendo. Y ellos dicen, ¿qué clase de persona es? Ahí están los huesos del animal que hemos perdido. Y él tampoco lo podía creer, lo mira, también ve los huesos. Claro, es una cosa increíble que pasa, pero el karma es así. Cuando la debes, la pagas. Y él es lo último que le estaba, ya había experimentado muchas consecuencias de esa acción, y a lo último que le quedaba por deber, lo experimentó así. De la nada salieron unos huesos en donde le inculpaban de algo que no hizo, que fue robar y matar el animalito. Pero es lo que ya quedaba de lo que él en muchas, muchas, muchas vidas atrás había realizado. Así que con la moraleja de esta historia es, los resultados de una acción no solo se experimentan en una vida, pueden pasar muchas vidas experimentándolo. Así que las consecuencias de las acciones se multiplican, se expanden. Cuando él en una vida muy atrás, en la vida en que comenzó todo, en la que él robó al borreguito, lo mató y se lo dejó al lado de un meditador, pues todo eso lo pagó con muchas vidas en los infiernos, como muchas vidas en espíritus hambrientos y mucho más. Y lo último que debía lo pagó como cuando él ya le tocó ser meditador y estaba en un estado muy avanzado de su meditación, que abrieran esa olla y ver los huesos. Entonces, obviamente, lo metieron a la cárcel. Independientemente si era meditador, monja o lo que sea, había una infracción, bueno, un delito, y lo metieron a la cárcel. Cuando él en vidas atrás le dejó el animal al meditador, ese meditador, si recuerdan, también se lo llevaron a la fuerza y se lo llevaron a la cárcel, y estuvo en la cárcel 3 semanas hasta que descubrieron que no era el culpable, que era otro. Pues cuando a él le tocó ya lo último de su karma, de eso, lo último que le quedaba pendiente, y que lo vivió también como un meditador, que lo meten a la cárcel, él estuvo 3 meses en la cárcel hasta que el dueño del ganado llegó a la cárcel y dijo, ya encontré mi borrego. Y ya entonces, pues, lo dejaron ir. Porque lo que vieron, que eran, lo vieron ellos, lo vio él mismo, eran huesos de un animal, pero es que el karma, cuando madura, madura. Y aunque sea algo insólito, pero si uno debe, lo paga.
Tu bucha na, tu bucha de, 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 tu bucha de,
Conclusión, pues nuestras acciones, por muy sencillas que sean, las consecuencias las podemos estar experimentando muchísimo, muchísimas veces, a veces hasta incontables. Como las acciones buenas, podemos estarlas experimentando sus consecuencias incontables veces, porque el karma se expande, el karma se incrementa. Todo esto es cuando lo vemos claro, entonces generamos miedo. Miedo a cometer negatividades, porque las consecuencias de estas pueden ser tremendas. No solo se experimenta una vez, la puedes estar experimentando muchas, muchas, muchas veces las consecuencias de ese error. Así que miedo a cometer negatividad. Y por otro lado, alegría, mucha alegría de estar creando virtud, porque sabes que así como el negativo se incrementa y lo experimentas mucho, pues también lo virtuoso, cuando lo creas, se expande, se incrementa y puedes estar disfrutando del bienestar de esa acción muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Esto es para ayudarnos a dejar atrás la negatividad y cultivar la virtud. La siguiente característica del karma es que si no has creado la causa, no experimentas la consecuencia. Parece muy obvio. Si no hay causa, no experimentas la consecuencia. Este punto es esencial, porque tiene que ver con lo que estaba comentando también esta mañana, cuando nos decía de que nosotros experimentamos las consecuencias de los actos que hemos hecho en vidas pasadas. Entonces, por eso decía el dicho, si quieres saber qué tal fuiste en las vidas pasadas, solo tienes que observar qué experiencias tienes ahora. Porque nosotros estamos viviendo y experimentando las consecuencias de mis acciones. Si yo no he creado las causas, no voy a vivir las consecuencias de ello. Todo, por eso no te encuentras con resultados de acciones que no has creado. Es imposible. Todo lo que estamos experimentando, tanto lo bueno como lo malo, son consecuencias de mis acciones. Si yo no hubiera creado las causas, sería imposible. Si no has creado las causas, no puedes experimentar las consecuencias de estas. La felicidad como el sufrimiento es consecuencia de nuestras acciones. Y en nuestra vida podemos ver que hay momentos en donde estamos viviendo situaciones muy agradables, felicidad también, y estas son consecuencia de acciones virtuosas que hemos creado en vidas pasadas. Siempre lo plantamos más en vidas pasadas. En vidas pasadas hice algo bueno y ahora estoy viviendo las consecuencias favorables de esa acción. Pero también cuando yo vivo dificultades, pues lo vivo porque he creado las causas para ello. En vidas pasadas creé errores, negatividades, y ahora estoy experimentando las consecuencias de esos errores. Porque viene, porque volvemos a este punto, no vas a experimentar cosas, tanto agradables o desagradables, de algo que no has creado las causas. Si lo estás viviendo, si te has encontrado con estas situaciones, es porque has creado las causas. Si no hubieras creado las causas, no te hubieras encontrado con estas situaciones. Porque si no creas la causa, no experimentas sus consecuencias. Normalmente en este punto hay una historia que se cuenta de unas de las esposas del rey, y una en particular. Esa historia probablemente ya la habéis escuchado antes. No la va a contar Krishna porque es demasiado larga, pero la historia en general va de que, aunque las esposas del rey tenían grandes logros, incluso podían volar, cuando sucedió el incendio no pudieron hacerlo, porque si has creado las causas, definitivamente te encuentras con su resultado. En cambio, la única que no podía volar, que era la sirvienta de ahí, pues ella sí logró escapar, porque ella no creó las causas para tener esa experiencia de morir en el incendio. Entonces es lo mismo, si no has creado las causas, como el caso de ella, no ha creado las causas para morir en ese incendio, pase lo que pase, no lo experimenta porque no ha creado las causas. ¿Hace falta que cuente la historia? Le he dicho a Gisela, es que se las he contado así más o menos, ¿no? Pero esta historia lleva también una parte que es muy buena saberla, porque es muy fácil cometer ese error y no darnos cuenta de que es algo incorrecto. Porque, bueno, es que dice Gisela, pues, como han dicho que no es necesario que cuente la historia, pero ¿qué es la mano? Chita.
¿Qué es la mano? ¿Qué es? ¿Qué es la mano? 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 Kurang
La historia, al final que se da la cuenta, la historia va de que es un... Suena raro, ¿no? Pero en las épocas antiguas, en la India, los reyes tenían muchas esposas, muchas, muchas, muchas. Entonces, tenía muchas concubinas y muchas esposas, pero una de ellas era la principal, porque ella era un ser elevado, un ser que ya había superado el aferramiento, el apego, era la concubina Ngosan, le llamaban, y era pues la favorita del rey, más que nada porque él tenía mucha admiración por ella, por los logros espirituales que había alcanzado, y entonces por eso siempre cuando ofrecía algo a ellas, pues la primera que le ofrecía era, por supuesto, a ella, a Ngosan, la primera, la mejor comida, la mejor fruta, lo mejor que pudiera siempre para ella, y tenía esa delicadeza de trato especial hacia ella, pero por los logros que tenía, y entonces pues nunca falta alguna que genera envidia, y resulta que la más joven que llegó, la más guapa también, pues ella esperaba que por ser la más guapa, la más joven, pues el rey tuviera preferencia por ella, un trato así exquisito con ella, pero se dio cuenta de que no, que el trato especial la tenía Ngosan. Entonces ella se puso muy, muy celosa, y como además era hija de uno de los ministros del rey, pues empezó a quejarse con su padre de que eso no podía ser, que ella quería ser la favorita del rey, y bueno, le calentó la cabeza a su padre de tal manera que ella ya quería ser la única, ya no solo la favorita, sino la única. Entonces, aprovechando que el rey en algunos momentos se fue del reino porque tenía que lidiar con una batalla, pues entonces hicieron un plan para matarlas a todas y que se quedara solo ella. Y el plan fue que como todas ellas tenían grandes poderes, pero todo esto resultado de sus estudios, estudiaban mucho, reflexionaban mucho, y eso significa que tenían mucho material flamable, muchos folios que, claro, no son como los de ahora, eran de corteza de árbol muy finito, pero sigue siendo algo que se prende rápido con el fuego. Pues entonces el plan fue quemar todo eso, y como era tanto, pues entonces el palacio donde vivían ellas empezó a arder. Ellas, dentro de sus logros que habían conseguido, era que podían volar. Os podéis imaginar, alguien que vuela. Entonces no tenían problemas de escapar, podían salir volando. Pero cuando intentaron volar, Ngosan, que era la más elevada en logros y conocimiento, se dio cuenta de que iba a ser imposible. Y ella misma dijo: hemos creado la acción, nos toca a cada una experimentar la consecuencia de ello. Y en eso se vuelve al fuego, como esos bichitos que en la noche cuando se enciende la luz o hay una velita van todos hacia la luz, pues así todas las las esposas del rey se fueron hacia el fuego y todas murieron quemadas. Algo que parece imposible porque podían volar y podían haber escapado, aunque el fuego fuera muy, muy grande. Pero como dijo Ngosam, creas la causa, cada uno tiene que experimentar las consecuencias de lo que ha creado. La única que logró escapar de ese fuego era la sirvienta que estaba por ahí y que además ni siquiera podía caminar muy rápido porque estaba mal, pero sin embargo encontró un huequecito ahí, una salida y logró escapar. Y la pregunta siguiente es, ¿qué hicieron estas personas, estas esposas del rey para morir de esa manera? Algo habrán hecho. Y cuentan que en vidas atrás había una casita hecha de paja y ahí en esa casita vivía un meditador, un practicante, pero claro, ese material es muy inflamable y entonces un día pues se le cayó algo, se empezó a encender y estaba pues muy apurado, que se le quemaba la casa y que se le quemaban sus cosas, estaba así como saltando de desesperación y había un grupo de personas que estaba viendo eso, que al ver cómo saltaba y chillaba el hombre, empezaron a aplaudir. Y eso fue la causa para que luego, cuando renacieran en otras vidas, murieran quemadas por el fuego. ¿Qué hicieron? Algo que no parece tan grave. Aplaudir, regocijarse del mal del otro. La única que no pudo alegrarse por ello era una chica que estaba ahí que no pudo. Al contrario, le dolía ver al pobre hombre tan apurado. Y esa fue la que luego fue la sirvienta, que aunque no podía volar, fue la única que logró escapar del fuego. Por eso es un buen ejemplo de cómo algo tan sencillo, porque no parece que hubieran hecho gran cosa, sino alegrarse, reírse, aplaudir, cuando ven a un hombre saltando de desesperación, pues luego eso fue la causa para que luego murieran quemadas. Y es un buen ejemplo de cómo una acción que aparentemente no parece negativa, o como alegrarse cuando ven el mal de otra persona, que se le están quemando sus cosas y el apuro que tiene, y se estaban riendo de ver al hombre así, fue luego la causa que los llevó a morir quemadas. Por eso no debemos alegrarnos por el mal que padece otro, porque eso también es una acción negativa y luego experimentamos las consecuencias de esa acción. Ahora, la sirvienta que escapó, como ya os dije, no se alegró, no pudo alegrarse, al contrario, le dio pesar ver al hombre saltar así, chillar así. Pues fue por eso que no creó la causa, pues aunque ella estaba en medio del fuego, la única que no podía volar, pero si no has creado la causa, no experimentas las consecuencias. Por eso fue la única que no murió quemada en ese incendio. Y también es un ejemplo de cómo el karma nos conecta, porque ellas en ese momento estaban en ese renacimiento alegrándose y luego renacen otra vez en juntas, solo que una como sirviente y las otras como esposas del rey, pero el karma es así. Cuando veamos que una persona está padeciendo algún sufrimiento, algún problema, jamás regocijarse de ello, sentir más bien compasión. No regocijarse porque entonces creamos una negatividad y luego nos toca experimentar las consecuencias de esa negatividad. Mientras si generamos compasión, ahí no hay negatividad que se acumula.
Y 요지 사샤는 다 단지 게셔 살았어. 다시 왜? 누가 어디 레시 내셔 저 저어서 왔어. 제 도저히 못 넣었어. 얘가 야마 준주에서 나라다. 가게 야마 미국 준주 사나 거기 샤베 제는 좀 내거든. 내가 매었으면 다 가겠어. 그 준주 사나 건들지 그 건들 좀 쉬었는데 다 그랬지. 간다. 대두미디 간다시야시나 토라 로하자네요 모르시다 노트리스
La siguiente característica es que una vez que has creado la acción, la causa, la has creado, definitivamente vas a experimentar el resultado, sin importar el tiempo que ha transcurrido desde que hiciste la acción, sin importar que haya sido una acción pequeña y que por ser tan pequeñita haya desaparecido o ya o no sé, siempre que has creado la causa va a venir con su consecuencia. No importa el tiempo que haya transcurrido, no importa la gravedad o no gravedad de esa acción, no importa que a lo mejor a mí ya se me ha olvidado, ya ni me acuerdo que lo hice, da igual. Has planteado la causa, experimentarás su consecuencia. Y bueno, como Gisela nos está dando no solo el comentario, sino también la transmisión oral, pues ahora nos va a dar la transmisión oral de todo lo que nos ha dado hasta este punto.
Yeah.
Nosotros estamos tratando cuando, de todos modos, esto que se la ya lo mencionó, pero el texto también lo menciona y por eso nos dice, nosotros estamos tratando de seguir las enseñanzas mahayanas. Y en esas enseñanzas mahayanas significa que debemos de observar la ética, de observar una conducta correcta, o en palabras más concretas, evitar las desacciones negativas. Cuando nosotros decimos, soy un practicante mahayana, soy un practicante de nivel superior, y por lo tanto ya no tengo la necesidad de observar esas acciones porque eso es para los de capacidad inferior y yo soy de capacidad, o yo quiero seguir el camino de capacidad superior, entonces es alguien que está completamente confuso. Porque dice en un texto, dice, a ver si me encuentro. Dice, es un sutra de Kitisgarbha. Bueno, este apartado, esta parte se llama abandona la hipocresía, porque alguien que no confía, es decir, uno puede decir, no, yo solo de, dice, en cuanto a mí, yo soy un seguidor del Mahayana, y por lo tanto un seguidor del Mahayana, que es aquel que tiene un adiestramiento superior, no tiene por qué estar observando su conducta de evitar las distracciones negativas. Eso es para los de capacidad inferior. Si alguien llega a pensar así, está completamente equivocado. Como dice el sutra de Kitisgarbha, Por medio de estos 10 senderos virtuosos de acción, es decir, gracias a evitar cometer estas 10 acciones negativas, tú llegarás a convertirte en un Buda. Por otro lado, si alguien que no evita ni siquiera una de estas acciones no virtuosas, y aunque esté diciendo yo soy un seguidor de Mahayana, yo busco la insuperable, perfecta y completa iluminación, esa persona es un perfecto hipócrita y un gran mentiroso, alguien que engaña al mundo, alguien que está tratando de engañar a todos los seres santos, diciendo algo que es completamente absurdo. Y por completamente absurdo, porque si uno está siguiendo, uno busca la iluminación perfecta, definitivamente tiene que observar sus acciones, y lo que significa es evitar cometer esas acciones negativas, aunque su camino o su objetivo sea la budeidad, da igual, tiene que evitar cometer las 10 acciones negativas, porque si no las observa, entonces es imposible que llegue a la budeidad perfecta. Por eso nosotros tenemos que evitar cometer esas desacciones. Es parte de nuestro adiestramiento. Porque queremos ser felices, entonces ir creando todo aquello que nos acerca y nos trae el bienestar y felicidad que buscamos.
So, 어디가 뭐 삼으로 돈수 계시에 두스 지난주 때만 그러나 나기 때는 너 사실 그랬어. 그러시네요. 그랬어. 어디서 돈다 그랬다.
그러면서 어디 빼자디 삽세 나가.
아이고.
지단 지단. 지단 가와요나.
어. 어 소리 들 나보다도
삼아. 마. Gisela nos ha dado la transmisión oral, pues de todo lo que nos ha explicado en cuanto a las características generales del karma. También ya nos ha dado la transmisión oral de pues lo que son las reflexiones, las variedades de los karmas. Y es ahí en esta sección donde está hablando pues de las acciones, ¿vale? Comenzando por las 10 acciones no virtuosas. Y cómo que cada una de estas acciones se explica y las consecuencias que traen consigo estas 10 acciones. Y está hablando de, en concreto, de las acciones no virtuosas y sus resultados, ¿vale? Y en cuanto a las acciones... Es que ha avanzado bastante, pero se refiere a que las acciones, para que tú puedes cometer una acción como la de matar, y sí está la acción de matar, pero puede darse el caso que esté incompleta. Como por ejemplo, tú tienes la intención de matar a José, ¿vale? Pero resulta que al momento de ejecutar el acto de matar, te equivocas y matas a Miguel. Entonces lo matas si se muere Miguel, ¿vale? Entonces ahí hay una motivación, sí, de matar a José. Hay un acto de matar, sí, pero el problema es que ahí hubo un error, se equivocó de persona. Y aunque la persona murió y ahí se completa el acto, porque se murió Miguel, es un acto de matar, sí, pero es incompleto, porque no estaba enterito. Para que estén, es como una persona está. Una persona que está completa, que tiene cabeza, cuerpo y pies. La cabeza, cuerpo y pies, esas partes serían, en una acción sería una motivación, el acto en sí y, por último, la conclusión de esa acción. En el caso de matar, está la intención de matar a una persona en concreto, está, o personas, ¿vale? Está la acción que sin error mata a quien tenía pensado matar y luego se completa esa acción cuando esa persona muere antes del que ejecutó la acción. Porque si se muere primero el que ejecutó la acción, pues entonces también ahí se queda un poco incompleto, porque ese punto también tiene que ser que se muera antes que el que realizó la acción. Entonces, cuando está la motivación, la acción y correcta, la acción bien hecha, y luego la conclusión, pues entonces la acción negativa está completa. Y que se la dice, es un poco, bueno, lo podéis leer en el libro donde te los mencionan, como es la base, la actitud, la ejecución y la consumación, y te va a hablar en relación al acto de matar, y pues también te lo va explicando en relación a cada una de las 10 acciones negativas. Por eso Gisela la sugiere, como puede ser un poco pesado volver a, porque es un poco repetitivo, que vamos a ir con cada una, pues mejor vemos la primera, que ya lo explicó, y lo demás pues nos da la transmisión oral, porque eso leyéndolo nosotros se entiende bastante. Ahora Gisela nos está dando lo que llamamos la transmisión oral del texto. Él está leyendo en voz alta el texto, y él, porque él ha recibido de su maestro, pues ha recibido esa transmisión oral, y este a su vez de su maestro, por eso ese linaje interrumpido, por eso no nos puede dar ahora la transmisión oral. ¿Por qué es importante? Porque deja una huella, aunque no estamos entendiendo, porque está en tibetano, pero deja una huella virtuosa en nuestra mente y también como una condición propicia para que podamos tener mayor comprensión de lo que leemos.
Entonces,
¿Por qué se habla de la transmisión oral? ¿Qué importancia tiene? Porque cuando uno estudia y medita en base a algo que ha recibido la transmisión oral, entonces cuando medita en ello logra obtener una comprensión y obtiene logros de esa meditación de lo cual ha recibido transmisión oral. Es decir, gracias a la transmisión oral puedes obtener los logros también de lo que has meditado. Pero si uno, por ejemplo, solo se basa en los libros o lo que está leyendo en internet, sin recibir una transmisión oral directa de un maestro, pues entonces sí puede estudiarlo, puede entenderlo, puede meditar sobre ello y sí que es beneficioso, pero el logro, porque claro, todo esto es para nuestra mente y obtener esas cualidades, lograr esas cualidades, si no has tenido la transmisión oral, la guía del maestro, no se consigue. Por eso es importante la parte de la transmisión oral, para obtener los logros de esas cualidades en las cuales meditamos. Bueno, pues yo creo que hacemos un pequeño receso para tomarnos un cafecito. Bueno, una pregunta.
El karma incompleto también me imagino que habrá un karma incompleto que no cumple las cuatro condiciones para que sea completo. ¿Qué resultado a la larga produce? Es decir, ¿también hay consecuencias de este karma incompleto? ¿O si es menor, en qué medida es menor o qué ocurre?
Rebu shukshambo yongi rebe. Yene kesi pena gila sunsua. Mi nona. Mi chik segi yensi ne nona. Tu shukshuna rebe. Yene rebu yongi rebe. Rebu tis kare yongi rebe. Ta chung. Kiba kare yare chita.
Tau shambo chazan chene. Leo da. Sala maza leo ni tika. Lewa. Chini lewe na. Tungju yu rebe. Ate.
Vale. Esto es como cualquier otra cosa que haces en la vida cotidiana. Si lo haces bien, completito, bien hecho, pues entonces el resultado es mayor, porque lo has hecho perfectamente bien. Pero cuando algo haces más o menos, no muy bien hecho, le faltan partes, pues entonces también pues el resultado de eso es más o menos. Pues lo mismo sucede con las acciones, aunque todos nos vamos a hablar de ello. Significa que cuando tú cometes una negatividad y la haces perfectamente con todas sus partes, significa que esa negatividad es más grave, porque está completamente hecha. Y por lo tanto, el resultado de esa acción va a ser más grave. O sea, agrava la acción por ser completa. En cambio, si tú haces una negatividad, pero mal hecha, a medias, le faltan partes, pues entonces la negatividad es menos grave y la consecuencia menor.
cuando chapo san medio chi shu da cuando sala ma de shu cuando do san medio shu chi shu cha cuando chapo san medio shu da de vos la chi yo yo chapo ni gures ko cuando do san shu de to de vos un gures
es como por ejemplo cuando una persona con un enfado muy fuerte, una rabia muy fuerte, le pega a otra persona, comparado con alguien que, pues, así, jugando, le pega, bueno, sin ninguna intención en particular, pues le pega, ¿cuál es más grave? Es mucho más grave aquella acción que se ha hecho con esa rabia, con ese enfado. Es más grave y es más negativa, obviamente es más negativa, es más grave y el resultado va a ser mayor. En cambio, aquel que pegó, pues sin ninguna intención en particular, no está enfadado ni nada, pero le pegó jugando, yo qué sé, entonces no es tan negativo y por lo tanto el resultado tampoco, no es tan grave y el resultado no es muy mayor.
Sí, bueno, está que va a dar. Sí.
Hemos hablado de lo negativo, pero también con lo virtuoso es exactamente igual. Por ejemplo, alguien con una mente muy, muy, muy virtuosa, muy, muy, hace postraciones pensando en las cualidades, yo qué sé, muy motivado y con una mente muy bondadosa, muy virtuosa, hace sus postraciones, es un acto virtuoso, digamos, mucho mayor que aquel que hace postraciones porque ve que todo el mundo está haciendo postraciones y yo también tengo que hacer postraciones, ¿vale? ¿La postración es un acto bueno? Sí. ¿Lo ha hecho la persona? Sí. Pero la intensidad de esa acción ha sido menor, por lo tanto, es virtuoso, sí, pero menos virtuoso que aquel que lo hizo con una mente muy motivada, muy, muy, muy virtuosa, pensando en muchas cosas bonitas y buenas. Y así como se aplica en lo negativo, pues también se aplica en lo virtuoso. Dependiendo de cómo está hecho, va a ser más virtuoso o menos virtuoso, y también eso va a influir en los resultados que trae. Bueno, yo creo que nos tomamos un café para que vamos asentando y así damos también pie a más preguntas que me parece que han quedado por ahí. Sashi porque yo me tram rural en cine de Yempa. Sanje Sintu Miteo Wali Dopu Nanta Sinla Chopasho Idam Guru Rana Mandala Kamdiyataya. Sanje Puki Yoshimeto Tram Rivalin Sinele Yepa. Sangye Shintu Mite Wai Doku Nanda Shina Shubhasha Idam Guru Rana Mandala Kamiyatayam. Sí, preguntas.
Bueno, más que una pregunta, era una reflexión sobre el poder de la intención, porque parece que la fuerza de la intención puede ser tan importante como el hecho o no de llevar a cabo la acción. Y me preguntaba también si me estaba viendo con acciones o pensamientos negativos como matar, me preguntaba también si con intenciones virtuosas, cuando no es posible llevar a cabo la acción por lo que fuera, la propia intención tiene también un beneficio y tiene un beneficio en el otro.
Tandana, so le que se dua. Samba te que chimbo resangito. Munena. Samba. Samba que chimbo rebe. Pena. Kulun kulun. kulum
le chuma se ku be
ke chimbo re be ka se na nganso pena nganso pena mites soyo kare si kane se nganso chawate samsala machena susu samba susu kulun la kena samsan la tiba sagitua ine gewa dabo resan kitu pena ngarante tindes chendo yo sine chetu mindus kulu ya bokiana ine samsala ti chawa ran chetu mindu ine kulun chipo kena te gewa sagitua chisan de kulun samlo re chawa mune yo mare ine Diba tangue wa sagitua. Sí, tienes mucha razón en el hecho de la sola, podemos decir, la motivación. La sola motivación está acumulando virtud o está acumulando negatividad. La sola motivación ya está acumulando. Aunque no esté haciendo la acción en sí, aunque la acción en sí no se realice, pero ya por el hecho de pensar, de quererlo hacerlo, de motivarlo para hacerlo, ya está haciendo, acumulando una virtud o una negatividad. Es como cuando escuchamos enseñanzas o cuando hacemos una acción virtuosa. Siempre se dice que tiene que estar en su totalidad, completa. ¿Cómo sería completa? La tontañi chawañi.
Tomada, tama.
¿Cuál sería? Para una acción.
La base.
No lo comenta tal cual como dice en el texto, pero no lo comenta y lo ha dicho que será en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una acción virtuosa, para que esté sus partes completas, aparte de la acción, ¿qué más falta?
La intención y la dedicación.
Kulun tangoa.
No, de los. No tenía ya mucho, ¿no? Pero ya voy a ver. Chuno, ¿no? Mushia, yo no ya voy a ver. En coñe, ¿no? Ahora va.
Exactamente, tiene que estar una motivación, porque no solo lo que cuenta es la acción misma, también es importante la motivación con que se hace, como la dedicación, porque entonces ya no solo es la acción, para que sea la acción no hace que la acción sea completa, hace falta una motivación y hace falta una culminación. Un principio y un final. Y cuando hablamos en algo como escuchar enseñanzas, que es algo virtuoso, por eso es importante no solo el hecho de sentarse y escuchar, sino que vaya acompañado de una buena motivación y que al terminar, pues, dediquemos esa energía positiva que hemos dedicado. Y de esa manera, como que el cierre de esa acción sea completa. Lo hace más poderosa, obviamente. Otra pregunta.
¿Existe el karma de los países o de las ciudades?
Pero le ngaso le ki kola ke shedua ine suso le ke shedua ine lumbagi le yorbe
sunje chidule
chitonle
suso le parete sedayor lumbele yoris mizale yoris benonde chongjele yoris onde.
Es verdad lo que estás diciendo. Así como hablamos de un karma personal, pues pues también está lo que se llama un karma colectivo, un karma de un país, un karma de una ciudad, como también un karma de familia. Entonces hay un karma que podemos estar viviendo en común con otros.
Cuando está lejos así, lloras, lloras, más de un grito, te quita, tú me sales a morir. Se se llega a pensar, está camisio, tú vas, tú ya, se me dice, tú me lees, se anda, si tú me quieres, no, está, me da, se me dice, tú eres. No, te van a decir, está, no va a ser tan de tarde. Y la mamá va a ser que dos. Y la tava, sucia, por eso le digo.
Cuando decimos karma, otra manera de decirlo es causas. Hemos creado las causas y por eso experimentamos bienestar o sufrimiento, malestar. Es decir, no se experimenta si no se ha creado las causas, el karma, para experimentarlo. Por eso karma es similar a decir causas. Y así como cada uno pues experimenta lo que ha creado, pues también a nivel en común. Hay países que están en situación económica muy difíciles y luego que un problema y luego se les viene otro problema y luego por todos los lados les están llegando problemas. En cambio vemos otros lugares en el mundo donde les va estupendamente bien. Y el otro día precisamente estaba hablando de esto en Alicante y dijo como por ejemplo Suiza. Ni siquiera salen las noticias, parece que nada grave está pasando en ese lugar. Y como otros lugares en el mundo que todos los días parece que están mencionándolos y ya viene otro, ya viene otro. ¿Por qué a algunos países les va bien? Cada uno, es verdad, cada uno como individuo tiene su propio karma, sus propias acciones que ha creado y lo que está experimentando. Pero a nivel colectivo, de verdad que hay lugares donde va, las cosas funcionan bien, hay mayor armonía, hay más estabilidad, mientras que en otros lugares no. Porque ya no solo es el karma como individuo, sino también en común que se ha creado, que lleva a unos vivir en unas situaciones más difíciles y a otros han creado las causas para vivir en una condición de más armonía, estabilidad y por eso viven en lugares así. Entonces también juega un papel el karma que compartimos con otros. Cuando habla de la ley de causa y efecto, no hay que verlo como si estuviéramos andando en la oscuridad, perdidos, sino que hay que verlo en nuestra realidad, plantearlo en lo que conocemos. Hay familias que viven en un amor total, en una armonía, que se llevan muy bien, que conviven estupendamente bien, se llevan estupendamente bien todos. Hay otras familias que no paran de discutir, y si no es una cosa, es otra, siempre están discutiendo, peleando, se dejan de hablar. Es verdad que también juega un papel importante la paciencia. Cuando no hay paciencia, pues entonces está favoreciendo esas discusiones y esos malos rollos. Pero también está las causas y condiciones que hemos creado, sin duda. Y esto es para... Lo que quiere decir es que no estudiemos la ley del karma solo viendo los libros, dice así, dice acá, sino ve a estudiarlo viendo las cosas de nuestro alrededor. Porque hay familias también que tienen tanta abundancia de riqueza y otras que no. ¿Por qué unas se llevan de maravilla? Otras no pueden ni hablarse. ¿Por qué algunas viven bien toda su vida sin enfermarse o no enfermedades graves? Y otras es que parece que no salen de una enfermedad y viene otra más rara que la anterior. Y es para buscar por qué. Hay algo aquí que hace que a unos vivan unas cosas y otros vivan otros. Otros que les vaya estupendamente bien, otros que les vaya tan mal. Y es plantearlo, buscarlo. ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué habrá sucedido? Ya no es solo lo que están haciendo ahora, sino antes hay algo que lleva a que unos vivan esto y otros vivan lo otro. Y es ya plantearse en situaciones más reales causas que han creado. ¿Qué causa les llevó para que vivan en riqueza? Pues han practicado la generosidad. ¿Qué otra cosa más? Generosidad. Y eso ha traído a que tengan abundancia. Pues la armonía, pues han cultivado ese respeto, esa atención, y por eso ahora viven en armonía, se llevan estupendamente bien. Todo eso es para plantearlo yo mismo, para planteármelo yo. Y entonces, con situaciones que yo veo, ver, estudiar la ley de causa y efecto, y entonces lo voy entendiendo mejor, lo voy asimilando más, y voy viendo yo mismo voy viendo por qué tengo que ser mejor persona, por qué tengo que crear acciones correctas. Si quiero vivir experiencias agradables y favorables, pues más vale que empiece a crear las causas para vivirlo. Si no quiero tener ese tipo de experiencias desagradables, mejor que vaya evitando cometer aquello que te lleva a experimentar esas situaciones. Porque si solamente nos basamos en los libros, pues llega un momento que te da dolor de cabeza y nada más. Cuando estamos hablando de algo que está tangible, o bueno, de alguna manera lo estamos viendo en nuestra realidad. Nosotros, se dice, para alguien que quiere practicar las enseñanzas, estar en el reino del deseo, que es en el que estamos nosotros, es muy bueno, porque en el reino del deseo vemos de todo, vemos, ya no hay que usar tanto la imaginación, ya vemos personas que padecen, vemos personas que están disfrutando placeres, y eso nos lleva a cuestionarnos cosas, a plantearnos cosas, a utilizar nuestra inteligencia y así ir poco a poco entendiendo cosas de haberlo pensado y de haberlo analizado. Y nosotros somos afortunados de eso, porque hay seres que están en reinos superiores, en reinos de dioses, donde están tan bien de la vida que eso ni siquiera se lo plantean, porque están muy felices. Nosotros no estamos tan felices, lo cual nos da la oportunidad de ver tanto lo bueno como lo malo.
¿Cuándo 소소 디기데 다 메로로 와주네 무지 메로로 와시로 시스 전부 전부 디기지 와요 그래서 뭐네 디기도 전부 소소 소소 짜고 미쇼 셴이 짜가 자네 형 말을 했어 그 셴이 짜가 있는 사이에 좀 되게 잡서 했어 아 소소 소소 짜고 그래 소소 소소 짜고 해야 돼 싸워야 대법파 교화도 못해야 쟤네 생삼로 다른 슈가게 지원은 시간에 조선하는 삼도한다 소소 삼도하는 간에 써야 하다 매일 로수 전 간에 써야 하다 이제는 더 말했어 매일 로수 전 간에 써야 하다 찍으시는 둔다 찍으세요 하다 양양 조대에 있고 소소 된 소소 쓰는 데는 로수 짓다네 소소 소소 로수 잡네 간에 매고 쓰는 효수 영화요 말어 능가 된데
Las enseñanzas lo que nos quieren señalar es que todo depende de mí, de mí. Es verdad que ahora mismo para encontrarnos bien, pues ahora mismo, no ir muy lejos, ahora mismo, para encontrarme mejor, depende de cómo yo vea las cosas. Y eso va a plantearme si estoy bien o estoy mal. Que es lo que Gisela nos estaba hablando esta mañana también. Situaciones difíciles nos vienen, pero ya no es lo que va a romper o lo que va a hacer de mí feliz o infeliz. No es tanto lo que esté viviendo, sino cómo lo estoy viviendo. Si yo, por eso nos decía, utiliza tu mente, utiliza y velo como, bueno, pues voy a buscar resolverlo, o voy a, bueno, ya un karma negativo que ya estoy consumiendo, ya se está acabando, o ya lo que debía, ya lo estoy pagando. La manera como tú mentalmente te enfrentes a esa situación es lo que te va a dar esa tranquilidad o ese malestar. Depende de ti. A fin de cuentas, todo esto depende de nosotros. Sí, es verdad que nosotros podemos pedir ayuda y tener soporte de otros, pero el encontrarnos bien o mal, en última instancia, depende solo de mí, de cómo dirija mi manera de pensar. Y todavía más aún, esa felicidad última, esas metas que queremos alcanzar, ese bienestar que queremos alcanzar, no depende de nadie más que de mí. Porque si de verdad dependiera de alguien más, el Buda ya lo hubiera hecho por nosotros. Ya nos hubiera quitado todos nuestros males. Él ya nos hubiera dado toda la felicidad que queremos. Él estaría encantado de poder hacerlo por nosotros, pero no funciona así. Mi propia felicidad está en mis manos, como mi propia infelicidad también está en mis manos. Todo depende de mí y especialmente de cómo enfoco mi mente ante las situaciones. Según cómo veo la situación, también es como según yo la voy a estar viviendo.
¿Qué causas hacen que uno renazca en un infierno caliente o un infierno frío? ¿Y qué son los infiernos Vajra?
Vajra. Niewa, que con la chiva tan que no está. Chang.
Ayus, niewa, con chiva manas, ten.
Sao.
Tawar, todos los.
Vale. No me hables de los infiernos, si además hace mucho calor el día de hoy.
Kanda tambu kum yabu majene ko ta sabu sosa yinse sasa yiga maris yiga kage kude ya maris kira yabu majene chanmoji na chusare chanmoji yiga kude ya maris sosa ma jeva ta yiga sabu sosa yagi 就这么子，看样子，你们这几天，就这六个主人公的事，其他人我都认识。其他他，认识我的事，下面的东东是认识。我这我那几天看他，他们宿舍在对呢，他差不多就是昆明那儿吧，昆明搞不起事。我这个错位呢，也好说是。那我，那我有认识。
Shantideva, en su texto El Bodhisattva Charyavatara, hay una estrofa en la que dice, bueno, lo voy a explicar primero, en el cual tenemos, has dicho, ¿no?, los infiernos calientes, los infiernos fríos, y también están esos infiernos donde están ahí esos como verdugos ahí que, bueno, pero no es que están ahí esperando, oh, ya vas a llegar, ya vas a caer, y están calentando la olla, ahora que vas a llegar. O están ahí los otros ahí esperándote con los cuchillos a ver a qué horas cae. No es un lugar en el cual, o no están los verdugos o ellos esperando a que nosotros lleguemos. Es nuestra mente la que lo crea. Donde nosotros aparecemos es creación de nuestra mente. Si hemos creado las causas para todo eso, y renacer en los infiernos, sea cual sea, es porque hemos creado, yo creé las causas, yo lo creé, y entonces es como si todo ese mundo apareciera porque yo lo he creado. Y hay unos infiernos que son los circundantes, en donde nos cuentan que hay una montaña, y en la cima de la montaña están un grupo de chicas, ¿no? Suponiendo, es para darnos una idea qué pasa. Entonces está alguien aquí abajo, y entonces son seres que dan el aspecto de alguien que tú estimas mucho y que tienes apego. Al final de cuentas hay un apego ahí. Y entonces te llaman, ven, y te mueven la mano, ven, 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 ¿vale? Pero, y por la fuerza de tu apego, entonces vas hacia donde te están llamando. Y entonces ahí hay como unas navajas en la montaña. Y entonces se ponen así en esta dirección. Tú vas hacia arriba, entonces están para darte en la dirección en cual estás subiendo. Y tienes que atravesar todos esos. Son como árboles donde las hojas son hechas de navaja. Y claro, cada vez que pasas cerca, pues te van cortando, te van haciendo daño. Pero por fin llegas a donde te estaban llamando. Y llegas ahí y resulta que no hay nadie. Todo el mundo se ha bajado. Y desde abajo te dicen, ven, ven. Y tú piensas, bueno, ya por lo menos la bajada será más fácil porque estaban mirando hacia abajo los cuchillos. Pero no, en ese momento se voltean todos los cuchillos hacia arriba. Y entonces tienes que volver a bajar. ¿Pero quién hace eso? Es igual, no estamos hablando de un creador que ahí está esperando, que ha creado todo este mundo para ver cuando llega uno ahí, ¿no? Es creación mía, de mis propias acciones. Yo creo todo ese sufrimiento, esa experiencia, ese mundo. Es como dice, y la frase de Shantideva dice, así como bueno, porque se imaginan que son unas chicas que están llamando, para dar la idea de cómo es el apego. Entonces, a las chicas, el grupo de chicas que están llamando, y es todo lo que se padece para subir, y luego para volver a bajar, al final, para algo que es, se padece porque es creación de mi propia mente. Una mente negativa crea ese sufrimiento.
No estoy
diciéndolo así por decir, están en Bodhisattva Charyavatara, Y ahí hay dos explicaciones. En uno dicen, bueno, es como si fuera la olla de hirviendo que está ahí calentándose para cuando tú llegues, o como las chicas que están llamando. En realidad ninguna de ellas está ahí creado por alguien, sino es la propia mente, la mente negativa, quien ha creado esa situación para tú vivir esa experiencia. Es como si tú, al fin de cuentas, es creación de mi propia mente. Y así es como lo explica Kunelamar Rinpoche. Se lo explicó a su santidad Dalai Lama, donde Dalai Lama lo comentó, que es así como las chicas que están ahí llamando, no es que están realmente ahí esperándote, sino es creación de mi mente negativa. Y la pregunta que has hecho es muy buena pregunta, porque así deberíamos empezar. ¿Qué es lo que te lleva a renacer ahí? Ya no solo en el frío, no, ahí. ¿Qué es lo que te lleva a renacer ahí? Y claro que nos urge saberlo para no hacerlo, para evitarlo. Pero yo personalmente no hablo de los infiernos, ni tampoco hablo de los pretas, los espíritus hambrientos, porque no quiero deprimir a nadie, ni quiero que alguien se lleve una mala impresión o confunda. Además, yo personalmente no creo que exista tanta necesidad de ir tan lejos a utilizar la imaginación, cuando situaciones muy difíciles las estamos viendo en nuestro mundo. Ya no hace falta imaginar, sino vemos personas que están padeciendo unos tormentos, unos sufrimientos enormes, enormes, en países, sociedades, están atormentados. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Por qué renacen esas personas aquí? Yo voy a morir, y para que no vaya yo a caer en un lugar así, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que evitar? A veces es más poderoso o causa más impacto en tu mente cuando es algo que ves que cuando es algo que simplemente estás imaginando. Por eso que se la prefiere hablar de lugares que vemos y que es lugares que son muy pobres, lugares que son muy difíciles, son muy conflictivos, y plantearnos esas personas por qué viven ahí, qué las ha llevado a vivir ahí. Y eso es más, en mi opinión, creo que es más efectivo para nuestra mente. Y ahí sí que tenemos de nuevo que agradecer mucho a la tecnología, a la ciencia, que nos ha dado la oportunidad de ver lugares muy lejanos de nosotros que antes no podíamos verlos tan en directo. Y porque al fin de cuentas, hablar de estos temas, de los reinos inferiores, los proyectos, todas esas cosas, es para darnos miedo. El objetivo es darnos miedo de cometer negatividad, porque podemos terminar padeciendo esos sufrimientos. Pero ¿qué más miedo te puede dar algo que ves? Cuando lo ves en directo y piensas, puedo terminar ahí. Eso causa más miedo en tu mente que imaginar otros reinos. Por eso tenemos esa oportunidad de ver, y vemos, desafortunadamente podemos ver personas que están viviendo en pobreza extrema, donde no tienen ni para ponerse de ropa, que tienen que ir ahí con lo justito, tapándose lo mínimo. Es decir, lo podemos ver ahora nosotros, y el hecho de verlo causa más impacto. Hay personas que están viviendo en unas situaciones donde no tienen ni casa, simplemente en una tiendecita de campaña, y situaciones muy, muy, muy malas.
Me preguntaba si, de la misma manera como decías, que la guerra, la pobreza, lo mismo ocurriría con agentes externos como, como el clima.
Pensando que la namshi tensan kanre duga shela namshi tanda de sayom chu la va kanga mampo chege tuwa
kanga kanjo man de dewa shi buchin pejo mi jo samju me se ni doja doma mi shu shi bo ta chomo res kada re ko ba mo kare so na kare chu na so no chi yo no mas Benjo mi jo sanan maza, ina oda nimon shu chi yusun. Odi da devu simje chi duyum ki, adina devu migi yorisi. Taba kaza shu yungu tosu. Daba, ondi. Adi migi, bet. Da, muyum shu sanan maza, oti chi yorisi.
Si, en este caso de cambio climático, es también muy buen tema a reflexionar porque ya no solo por las consecuencias desagradables de todos los desastres naturales, pero también en por qué se ha creado este cambio climático. Es por avaricia, el deseo, la insatisfacción de querer más, más riqueza, más, y explotar, y explotar, y explotar la naturaleza a tal grado que por encima del bien común. Una persona desea, su deseo lo ciega, y es buen ejemplo de ver cómo los engaños pueden ser tan fuertes en la mente que te llegan a cegarte por completo y solo perseguir al deseo por encima de lo que sea, de quien sea y toda una humanidad. Entonces, el dinero, el deseo por el dinero, como ciega y no permite ver un bien común. Y bueno, ese mundo que nos está tocando vivir, en el cual vemos con claridad cómo las emociones negativas están tan arraigadas, tan fuertes, tan a la luz, tan que por eso se están haciendo acciones tan dañinas para uno y para el planeta, para la humanidad y para todos. Y bueno, ya no hay que decir, pues, ¿cómo se llaman los? Es que quizá le llaman los hielos que se derriten. Los glaciales que están derritiendo con una rapidez que es preocupante. ¿Y quién lo está creando? Pues una mente engañada, aferrada por el deseo y del dinero.
Yo soy un doctor. 내가 노총을 좀 더서 먹어 그게 지금 도와서 더서 다 매일 물을 보내 주기 대신에 또 아직 이거 좀 그래서 했다 너무 좀 했던 거
Y algo como el cambio climático es evidente que es el trabajo de todos, cada uno a su manera, en su nivel, pues colaborar para proteger la naturaleza, proteger el planeta donde nos está tocando vivir. Y creo que ahora es un tema muy de la actualidad, por eso lo veis en los telediarios, en las noticias, y probablemente habéis visto la noticia de esta niña de 16 años que salió de Suecia y que con el velero pues está atravesando el mundo, llegó a Estados Unidos, no sé si sabéis de la noticia. Y ahí, pues, para encontrarse con grandes políticos, para hablar sobre medios para poder mejorar nuestro clima, nuestro mundo. Y es admirable que una niña tan jovencita, de un adolescente de 16 años, esté haciendo eso, con su velero, tratando de ser ejemplo de que de luchar por un bien común. Y yo creo que es también un ejemplo de cómo nosotros podemos colaborar también para ese bienestar común, porque si uno empieza a mejorar y va relacionado con las enseñanzas, buscamos un mundo mejor, vivir en armonía, pero no podemos cargarle toda la responsabilidad a unos cuantos. También yo tengo que poner desde mi nivel, claro, cada uno, no somos políticos ni estamos en unos puestos que podemos tomar resoluciones muy importantes, pero cada uno en la medida de sus posibilidades hacer conciencia y colaborar para, en este caso, para un mundo mejor, proteger nuestro planeta, como también para nuestra actitud de vida, nuestro trabajo personal, de ser cada vez mejores, también es una contribución hacia la paz en el mundo, como también lo que haga es una contribución al bienestar del planeta. Nosotros podemos hacer lo que nosotros hacemos, estamos, aunque parezca un granito de arena, pero es una contribución que estamos haciendo para ese bienestar común. No sé si lo habéis visto, ella dio un discurso en Estados Unidos. ¿Lo habéis visto? ¿Quién lo vio? ¿Tú lo viste? ¿Por qué no levantaste la mano? Y este tipo de, porque lo que ha hecho ella está así como un poner ejemplo, un tipo de protesta. Y también hay muchas otras maneras en las cuales especialmente la gente joven se está movilizando para hacer algo, para que haya resoluciones o algo en relación a cuidar de la naturaleza. Y es como entre todos podemos, cada uno con lo que pueda colaborar, está favoreciendo para que podamos tener un mundo mejor, porque no podemos dejarlo solo en las decisiones de las grandes potencias, porque son esas grandes potencias y sus dirigentes los que están más pensando en la parte económica y son los que más están a favor de seguir pues explotando las montañas, explotando la naturaleza. Por eso no puede venir de ellos, pero puede venir de un movimiento en común. Entonces, es de nuevo, nuestro trabajo en común es lo que también favorece a un bienestar común.
Mi Gengor,
sí, así como la gente joven se está movilizando, pues también la gente mayor también debería movilizarse. A ver, a lo mejor no yéndose a la calle a protestar y esas cosas, pero sí en su pero sí también cada uno en su área, pues haciendo conciencia de la importancia de cuidar los recursos. ¿Alguna otra preguntita que queráis hacer?
De las 10 acciones no virtuosas que ha hecho esta mañana, del cuerpo, palabra y mente, ¿no está la de tomar intoxicantes como acción?
Ah, que es la. Tenim Miguel Wachu Sun Soga. Y en el chitán de Chang, Ara, de Tema Napotuna y Abominua. Y en el Miguel Wachu no la mindu, Karina.
¿Tú ya se ha cambiado? Tiene
Vale. Pero tú hablas de si beber alcohol, yo dije antes, es negativo. Vale, vale. Entonces, esto, bueno, para empezar, que se la estaba explicando, que hay que recordar que no todas las acciones negativas están expuestas en las 10 acciones. Ahí solo son 10 y solo son como las más significantes, las más. Pero hay muchas otras acciones negativas que, aunque no se mencionen ahí, no significa que es que sean correcto hacerlo. Por ejemplo, el enfado o acciones cuando llevamos movidos por el orgullo. No hay ninguna de ellas mencionadas en las 10 acciones negativas. Si, por ejemplo, el deseo, el apego, sí está un poco representado por esa mente de codicia que está mencionada en las acciones negativas. Pero acciones por una rabia fuerte, podríamos encontrarlo metido en algún lado, pero como tal no está explícito en una de las acciones negativas. O el orgullo también, ¿no? Que es uno de los engaños también muy dañinos para nosotros. Porque, y más que nada en el sentido de que no todas están condensadas ahí, solo estamos hablando como una guía general de conducta, de lo que definitivamente tenemos que evitar. Es como algo muy claro de evitar hacer. Y en cuanto, en especial, lo que es el beber alcohol, intoxicantes, bueno, no sé si has leído alguna vez el texto del La guirnalda, Uma Rinche Triwa, la guirnalda preciosa de Nagayuna. No es de la liberación, es la guirnalda preciosa de Nagayuna. Y en este texto, Nagayuna nos está hablando de, bueno, hay varias partes, y en una parte nos está hablando de el tipo de conducta a evitar para que podamos tener bienestar y felicidad en las vidas futuras, ¿vale? Y el tipo de conducta a evitar obviamente incluye a las 10 acciones no virtuosas, pero Nagayuna pone 16, 10 que son las acciones no virtuosas y 6 extras acciones a evitar si quieres tener bienestar y felicidad en las vidas futuras. Entre una de esas seis extras que pone Nagarjuna está lo de beber alcohol intoxicante. Beber alcohol intoxicante por sí no es algo negativo, ¿vale? Pero Nagarjuna explica, por sí no es negativo, pero ¿qué pasa con ese tipo de sustancias? Pues cuando abusas de ellas, pierdes el control. Y perder el control es lo peor que podemos hacer, porque ya si con supuestamente con control ya estamos cometiendo muchos errores en la vida, muchas negatividades, ahora si estás intoxicado, estás borracho, pues todavía es como abriendo más las posibilidades para cometer más errores, más negatividades. Por eso Nagarjuna dice, de hecho no es tan estricto, Nagarjuna dice, no beber hasta emborracharse. Porque una vez que tú ya sientes que la cabeza ya has perdido el control, que no estás en tus cinco sentidos, no llegas a ese punto, porque entonces estás como ya dejándote llevar para cometer cualquier tipo de negatividad. Entonces por eso Nagarjuna dice, no digo que beber alcohol sea malo, puedes beber alcohol, para los que no tienen el voto, tú puedes tener el voto de decir no quiero beber alcohol. Si no tienes el voto, entonces puedes beber alcohol, pero o intoxicantes, pero no hasta el punto de perder el control de ti, porque entonces ya puedes cometer muchos errores.
Yo me preguntaba por un lado, porque a veces más que beber alcohol, a veces ver la tele o el móvil es como intoxicante, a veces, sin llegar a perder la cabeza. Y por otro lado, porque están los cinco votos de liberación individual, intoxicante era por eso, ¿no?
Porque en los votos de liberación individual está el de no beber alcohol, vale. Genyen Dompa Nanola. Chetan Genyen Dompa, Genyen Dompa Ngarra, que se la. Genyen Dompa Tanda Migebe Chu Nanola Shi Yore. Yine Chik Yomare Tanda Ara Tan Chante En Temanapo De Yomara Yine Michik Susol Lentu Lenchogra, ni pepangins.
Entonces, el mundo es una. Tampoco le dio. Tan la mañana, la cara, tiene lenguas. Que yo tomo de. Tengo que tener lea.
Mare. Cran que triva de. Que ni don van a tensión a la. Si, Miguel Achutan Rabotua.
Socheva.
Reba, y ne de chic, Miguel Becho Nano la Yomare, tanda de Ara, Chang, Karina, San, Karina, Miguel Becho Nano la Yomare,
Miguel Junada, Cobro, recién,
Robro,
no tiene chulos a mi tuba, yes, San Jerry, Cobro, recién, pero Miguel Chut, Rajin Koran, Chimbadan.
Para empezar, vuelvo a insistir, no vamos a esperar que todas las negatividades estén condensadas, solo sean 10. Hay muchas más. Pero está solo. Sí, eso ya se los había comentado, os lo había comentado hace un momento, que es como una línea general, como las más evidentes de esto no tengo que hacerlo. Pero hay muchas, muchas más acciones negativas que por supuesto tengo que tratar de evitar. Pero por lo menos para tener una guía general, así amplia, son 10. ¿Por qué se mencionan también estas 10? ¿Por qué el de beber alcohol no está incluido ahí, siendo que está incluido en los votos de laico? Porque cuando hablamos de las 10 acciones no virtuosas, las 10 son por sí negativas, independientemente si la hace un laico, como si la hace un monje, como si la hace uno con votos o si lo hace con voto, por sí son acciones negativas, como de, por naturaleza son acciones negativas. El beber alcohol, un intoxicante, no lo es. Beber alcohol por sí no es una negatividad. Ahora, si tú tienes el voto de no beber alcohol y bebes alcohol, se convierte en una negatividad. O si eres un monje que también tiene el voto de no beber alcohol, un intoxicante, cuando lo hace, pues comete una negatividad. Pero si no tienes el voto, por sí no es una acción negativa. Y por ejemplo, hablamos de acciones que son negativas, porque utilizan una analogía, utilizan una palabra que es muy, muy significativa, porque dicen kanamato va a ser aquellas como la piedra que tiras al agua y cae al fondo, ¿vale? Es decir, algo que por sí es ya pesado que te tira abajo. Y esas son las acciones negativas, las 10 acciones negativas por sí mismas son acciones que van a tirarte para abajo porque son acciones negativas. Pero hay otras acciones que por sí no lo son, que se pueden quedar flotando la piedra, a mí no es tan gorda, es así más planita y se puede quedar un poco, o no es una piedra, es una cosa que flota. Pero cuando has tomado el voto de no hacerlo, entonces si lo haces es algo que también te tira para abajo. Entonces hay negatividades porque por sí, por su naturaleza son negatividades, y hay otras que por su naturaleza no lo son, sino por la promesa. Si no las cumples, se vuelven negativas. ¿Sí queda más claro así?
Y lo de la televisión y el móvil, esto porque como intoxicante, que a veces la concentración, ¿no?
La concentración, pero no la cabeza. Yo creo que el caso de los móviles y del internet, habías dicho, esos son más en el sentido de la charlatanería, aunque no estás hablando con nadie, pero te haces, son parientes cercanos. No sería tanto como intoxicante como el alcohol, pero es más en la línea de la charlatanería que te hace perder el tiempo.
¿Y la locura? ¿Es un infierno la locura? ¿Qué le puede llevar a una mente, o qué karma puede llevar para que en la siguiente vida esté con...
Aquí podemos hablar de causas en generales. Podemos hablar de causas generales que traen un resultado, ¿vale? General, porque más específico es poco más complicado, pero en el texto de Tesoro de Conocimiento, en el Abhidharma Kusha, dice que si tú matas a un, pongamos algo muy concreto, un bichito, hay diferentes maneras de matar a un animal, pero si tú lo matas tirándolo de las alturas, le estás causando ese sufrimiento, ¿vale? De verse ahí, que, y eso puede ser causa para que luego uno tenga locura. Después una, no podemos causa principal, pero sí podemos decir la condición para que en el futuro se padezca de locura. Pero también hay que hablar que no podemos hablar de una causa a raíz. De hecho, yo voy a decir que más bien es condición, una condición para tener esa condición para tener locura. Pero también hay que entender que hay diferentes tipos de locura. Hay pues hay una locura que sí, las engañas es un tipo de locura que tenemos, pero también está un tipo de locura provocada por una enfermedad, cuando te sube la temperatura o te da una enfermedad que pierdes todo, los pies en la tierra. O también que se le hablaba de una locura, también cuando padeces un sufrimiento muy fuerte, un trauma muy fuerte, que eso también te hace pues desviarte de la realidad y enloquecer. Hay muchos tipos de locura, por eso es muy difícil. Y también no hay que olvidar que el karma es algo muy complejo y no podemos decir exactamente esta acción en este lugar, en esta vida, como en esta, lo que trae esta situación especial. Es muy, muy complejo y conocer las particularidades de cada uno es todavía mucho más difícil. Tenía yo mucha intención de terminar la transmisión oral, pero me lo estáis impidiendo. Pero está bien, no pasa nada, porque estamos aprendiendo. Y os voy a comentar, os voy a dar una frase también de el gran Shantideva que es muy útil. Vale. Shariputra, todos conocemos, hemos escuchado a Shariputra, era un bodhisattva. Primero era un bodhisattva. Hay una estrofa que en la cual Shariputra menciona, Shantideva menciona a Shariputra, pero hay que entender el contexto de qué pasa para que se pregunte esto y se conteste de esta manera. Entonces voy a irme atrás con la historia de Shariputra. Esta historia va de que, y esto es importante saber, porque nosotros leemos en las oraciones que dice ofrecer, y ofreces tus virtudes, y incluso hay unas partes donde dice ofrecer mi cuerpo, ¿vale? Pero hay que tener, todo esto hay que conocerlo bien, y hay un momento en el cual tú vas avanzando en logros, que llegas a un nivel en el cual ofrecer tu cuerpo no causa dolor alguno. En el momento en que te lo estás cortando, solo trae una sensación de placer y placer. Entonces, claro, ese es el momento para darlo. Antes, no. Y ahí viene la historia de qué le pasó a Shariputra. Shariputra, pues era un bodhisattva, pero un bodhisattva que estaba en el camino de acumulación inferior. varios caminos, todavía no llegaba a ese donde os cuento, donde cortar un pedazo de tu cuerpo te da mucho placer, todavía no llegaba ahí, estaba en el primer escaloncito apenas. Y entonces un ser con ganas de molestarle le dice, era como un demonio, y le dijo: Shariputra, tú que trabajas por los seres, así que dame tu mano derecha, sí que eres muy bueno, dame tu mano derecha. Y Shariputra pues dice, bueno, pues sí, y se corta su mano derecha y se la da, ¿no? Con todo el dolor que eso padeció él para cortársela, y con todo su dolor ya le entrega su mano derecha al demonio. Y el demonio dice, ¿y tú por qué me entregas las cosas con la izquierda? ¡Qué mala educación! Es como si fueras... Porque claro, en la India dar las cosas con la izquierda es como muy despectivo, muy humillado, estás humillando al otro. Entonces el demonio dice, ¿por qué me la das con la izquierda? Ya no la quiero. Si me la vas a dar con la izquierda, no la quiero porque me estás despreciando. Y Shariputra dice, por favor, pero si ya no tengo derecha, lo único que puedo hacer con la izquierda. Pero claro, era un demonio que solo quería fastidiarle. Y lo consiguió, porque entonces Shariputra dijo, si para un solo ser, uno, hay que padecer tanto sufrimiento para trabajar por él, para complacerlo, uno, todos los seres, no voy a poder. Y entonces su bodhicitta se cae, abandona su bodhicitta. Por eso cuando hablamos de Shariputra, es el que representa al vehículo Hinayana, no el Mahayana. Y ahora vamos con Shantideva. Shantideva, en su texto, pues nos habla de la mente de la bodhicitta. Y menciona en varias estrofas el hecho de que si tú abandonas tu mente de la bodhicitta, si tu mente de la bodhicitta la dejas, entonces es como si decepcionaras a todos y cada uno de los seres. Y es una negatividad grave, muy grave, porque estás desilusionando a todos, estás abandonando a todos los seres. Y en pocas palabras, Shantideva dice, es que te vas a los infiernos porque estás cometiendo una negatividad muy grave cuando abandonas tu mente a la bodhicitta. Y entonces es cuando surge la pregunta, ¿y qué pasa con Shariputra? Porque él abandonó su mente a la bodhicitta, pero no se fue a los infiernos. Y él abandonó su mente a la bodhicitta. Y es cuando Shantideva contesta, eso solo te lo puede contestar un ser con una mente omnisciente. Es decir, solo un Buda lo sabe. Porque esas minuciosidades de por qué uno, por qué este va a decir esto, por qué este de aquí, o por qué este tipo de locura, todas esas cosas tan detalladas, solo una mente omnisciente del Buda te lo puede contestar. Porque el karma es muy complejo, es algo demasiado, demasiado complejo. Saber exactamente qué hizo para que experimentara exactamente esto, y en qué vida lo hizo, y en qué momento, y en qué... Eso solo un Buda lo sabe. Nosotros solo podemos tener una idea general de cómo funciona, pero las cosas específicas de por qué está aquí, por qué experimentó este aquí, por qué experimentó, eso solo un Buda lo puede saber. Así que ni Shantideva puede contestar a esa pregunta. Y para que podamos todavía ver lo oculto que es entender, nosotros estamos estudiando la ley de causa y efecto, el karma, con un objetivo de tener unas líneas generales de conducta. Pero exactamente esas minuciosidades de qué acción exactamente va a traer exactamente esta experiencia y esta experiencia de qué acción vino exactamente, ya eso estamos hablando de que eso solo puede conocerlo un Buda, porque dicen, hemos escuchado de la vacuidad. Y la vacuidad, todos los seres, áreas, pueden ver la vacuidad directamente. Pero el karma, ni las áreas, solo un Buda es el que puede decirte con detalle dónde, cuándo, en qué renacimiento, si eras hombre, mujer, si eras... Solo un Buda te lo puede decir. Mientras que la vacuidad que vemos muy complicada, eso lo ven todos los seres, áreas.
Ya. Paso
236.
Pues mañana